RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
¡Vamos todos con Colombia!
Tremenda selección.
El día 32 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Díaz opera normalmente y nos quedan pocas horas para brindar todo nuestro respaldo a nuestra selección Colombia. 7 y 45 de la noche, el gran partido, el encuentro entre Colombia y Brasil, y esperamos, de lógico, el triunfo de nuestra selección y una buena celebración. Y noticias de Norte de Santander que hay que resaltar: la visita del comisionado de la ONU, Tom Holland, que se reunió con representantes de distintas organizaciones sociales de la zona de Catatumbo, y dijo que pese a los diversos inconvenientes que se han presentado por la presencia de otros grupos armados y la existencia de cultivos ilícitos, es importante apostarle a la paz. Igualmente se reúne a esta hora la registraduría, representantes de las autoridades civiles y militares, con el objetivo precisamente dar a conocer todo el procedimiento del plebiscito previsto para el próximo 2 de octubre. Las autoridades coinciden que en estos momentos no se presentan problemas de orden público, que hay normalidad y se podría aumentar el número de habitantes para la votación. Asimismo, en esta semana se estaría ya notificando a quienes van a participar como jurado para el plebiscito. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos, esos son nuestros titulares.
Hoy se realizó el primer comité de seguimiento electoral frente al plebiscito previsto para el 2 de octubre. El próximo viernes estarán en Cúcuta representantes de la Comisión del Gobierno que participó de la reunión en Cuba con las FARC. El secretario de Víctimas inicia socialización en diversos sectores de la región de los acuerdos Gobierno-FARC. Continúa desaparecido el menor Jesús Gómez Delgado. Sus padres venezolanos desconocen su paradero desde el pasado domingo. Alcaldía de Bochalema reporta emergencia por fuerte sequía que azota la región. Fotomultas en el municipio de Los Patios empezarán a ser cobradas después del 15 de septiembre. Aumenta la informalidad en el corregimiento de La Parada luego de la apertura fronteriza. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El comisionado de la ONU, Tom Holland, se reunió en Cúcuta con representantes de distintas organizaciones sociales de la zona del Catatumbo y dijo que pese a los diversos inconvenientes que se han presentado por la presencia de otros grupos armados y la existencia de cultivos ilícitos, es importante apostarle a la paz. Dijo que las organizaciones conocen la realidad de la zona, especialmente de Caño Indio, que está llena de cultivos de coca. Pero se busca hablar con todo el mundo, con los campesinos, con los de las FARC. El objetivo es empezar el proceso de paz y ver qué se puede aportar para superar estos inconvenientes.
No, hoy estamos aquí con el gobernador y varios de los movimientos sociales. Azcamcat, Sisca, esperamos que también la Bari va a llegar. Porque todos están a favor de paz. A pesar que hay diferencias grandes en la zona de posiciones políticas, es importante en este momento que hay discusiones serias en la zona de cómo todo el mundo va a colaborar para maximizar esta oportunidad que presenta Catatumbo y también Norte Santander. Por esta razón estamos, porque yo creo importante nuestro trabajo de construir puentes de confianza para tratar de tomar las oportunidades que hay. Hay varios riesgos. Vamos a hablar de los riesgos en la zona del proceso de paz y cómo ellos, de manera junta, pueden superar estos riesgos.
¿Cuál es el papel de estas organizaciones sociales en el proceso de paz?
Estas organizaciones sociales son fundamentales porque ellos conocen la realidad en el territorio. Ellos van a decir que, bueno, hay un problema en la zona de los cultivos. Claro que hay. Pero ¿cómo se van a tratar los cultivos de manera suficiente y rápida para facilitar que no hay conflictos sociales? En la zona, por ejemplo, cuando la fuerza pública llega a Caño Indio, Caño Indio está lleno de cobre. Entonces, ¿cómo se puede mismo llevar a cabo este proceso sin tener este tipo de conflictos sociales? Nosotros sabemos que hay una posibilidad de conflicto social en la zona de fuerza pública y estos focaleros. Por esa razón estamos aquí hoy para hablar con todo el mundo, para ver qué soluciones hay, porque tiene que comenzar el proceso de paz de manera apropiada, dando beneficios a la gente que estaba en estas áreas afectadas por el conflicto y también mirando, bueno, en todos los procesos de paz. Hay problemas, hay obstáculos, pero tiene que mismo identificarlos y ver quién puede aportar para superarlos.
Ese es el comisionado de la ONU, Todd Howland, quien se encuentra en la ciudad de Cúcuta y ha señalado que es importante que se esté a favor de la paz, a pesar que existan diferencias grandes, y por eso se busca participar como puente de diálogos y superar los momentos de crisis. Entre tanto, el secretario de Gobierno del departamento, el doctor Jibrail Haddad, dijo que están dadas las condiciones en materia de seguridad y que precisamente se ha realizado asimismo un seguimiento al proceso de concentración de las FARC en la zona del Catatumbo.
El propósito de hoy es poder verificar las condiciones, poder trabajar de la mano con la registraduría, con los partidos políticos, con la fuerza pública, con la misión de observación, con la fiscalía, para que podamos tener todo listo para el 2 de octubre y garantizar el ejercicio ciudadano libre de todos sus derechos políticos.
En materia de orden público, ¿qué reporte se tiene en esos momentos en donde la zona del Catatumbo opera diversos grupos armados?
Tenemos que estar alerta. O sea, nosotros no podemos bajar la guardia. Hasta el momento podemos decir que se prevé que las condiciones puedan ser de normalidad y tranquilidad. Sin embargo, tenemos que tener medidas excepcionales porque este es un departamento que, como la opinión pública lo sabe, tiene unas condiciones particulares.
Es el secretario de Gobierno de Norte de Santander, el doctor Jibrail Haddad, quien dirigió el Comité de Seguimiento Electoral. Y a propósito, el registrador de Norte de Santander, el doctor Henry Peralta, dijo que hasta el momento no se tiene previsto el cambio de puestos de votación, de acuerdo al reporte que ha recibido por parte del Ejército y la Policía. Y ha señalado que en esos momentos ya se tiene listo a notificar quienes van a ser jurados de votación.
Ya estamos trabajando sobre eso. Mañana tenemos capacitación de los jurados, de los registradores municipales, y con ellos vamos a trabajar de la mano, vamos a darle las directrices que llegan de Bogotá, aclararles algunas dudas sobre el tema de la capacitación de jurados y lo mismo sobre el tema de escrutinios, para que ellos se vayan con la tranquilidad de lo que se está haciendo acá en el departamento.
¿Se vota en el mismo lugar de las elecciones anteriores?
Censo va a ser igual al que se llevó a cabo en el 2015, aumenta aquellas personas que sacaron su cédula antes del 2 de junio y ya les llegó el documento. Esas personas van a votar en el puesto más cercano de la dirección que dio cuando hizo la vuelta de primera vez.
¿Cuál es la población electoral de la región en ese momento?
Estábamos en 1.260.000, 280.000. En este momento tendrá que aumentar por ahí a 1.350.000, más o menos, creemos nosotros, que va a ser el censo que va a manejar el departamento.
Es el delegado de la Registraduría en Norte de Santander, el doctor Henry Peralta. Entre tanto, la misión de observación electoral ha expresado que se han presentado algunas dificultades en la zona del Catatumbo y en donde se espera existan suficientes garantías en materia de seguridad. Quienes van por el sí y quienes van por el no, y esto ha originado fuertes enfrentamientos verbales en donde se busca respetar la posición de cada uno, la decisión de cada colombiano, ha expresado los representantes de la MOE.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 41 minutos, y hoy se reunieron representantes de diversos sectores del norte de Santander. Insisten que todavía no existen respuestas oportunas por parte de la Cancillería, por parte del gobierno departamental, que permita reactivar el comercio internacional.
Oye, Lucía, con la muy buenas tardes. Recordemos, antes de entrar a la nota, que el gobernador del departamento, William Villamizar, había dado una fecha tentativa para la apertura comercial entre Colombia y Venezuela, que posiblemente sería a mediados de noviembre, teniendo en cuenta que en esta fecha se estaría inaugurando el puente Tienditas. En el marco de la primera rueda de negocios colombo-venezolana desarrollada en la ciudad de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien es representante de la Asociación de Industriales de Arcilla, Indoarcilla, señaló que a pesar de ver la mejor disposición por parte de las autoridades departamentales para que se reabra la frontera en materia económica, queda el sinsabor, pues aún no se conocen fechas exactas para la apertura comercial, el modo de pago de exportaciones e importaciones y el pago de las deudas anteriores al cierre unilateral de los pasos fronterizos. Esto preocupa a diversos gremios del departamento.
Queda entre bambalinas la fecha exacta de la apertura formal para el intercambio comercial. Primer punto. Segundo punto, queda como expectativa la posibilidad de la venta en monedas locales, que todavía sigue sin definirse. Tercer punto, queda la expectativa, la disponibilidad de divisas del gobierno venezolano para el pago de las importaciones. En tercer lugar, los términos de referencia de todo el proceso exportador aún queda sin tener la claridad suficiente. Cuarto o quinto punto, se ve a las claras el interés de un grupo muy limitado de empresarios de ubicados en el Táchira, solamente seleccionado seguramente por el gobernador del Táchira, donde se le limita a muchos de los empresarios locales y sobre todo los que tienen representación de nivel nacional, toda vez que hay que entender que quienes representamos empresas de nivel nacional en Colombia quisiéramos empezar un diálogo lo más amplio posible con los directos responsables de las empresas importadoras venezolanas, que no necesariamente están en el Táchira. Están en Valencia, están en Caracas. Entonces el tema es, a mi juicio, bastante limitado. Y como decía al final uno de los asistentes, ¿por qué si la relación de número de empresarios de interés aquí de Cúcuta y de Colombia es muchísimo mayor a los que lamentablemente propone Venezuela, por qué no se hace la rueda de intercambio? Porque no es de negocios, es de intercambio y de acercamiento en Cúcuta.
Olga Lucía, es Jairo Yáñez, quien es representante de Indoarcilla, quien manifestó su preocupación y su malestar, pues mientras se habla de nuevas oportunidades de negocio con los venezolanos, no hay claridad todavía en el tema de pagos por concepto de exportaciones hacia el vecino país, los cuales todavía se adeudan.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 45 minutos, y el alcalde del municipio de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, expresó su preocupación por la llegada de vendedores informales. Al parecer no son de su municipio, proceden de otras zonas del territorio colombiano y algunos son de nacionalidad venezolana.
Pues Olga Lucía, Pepe Ruiz, quien es alcalde del municipio histórico, señaló a RCN Radio que después de la apertura peatonal entre Colombia y Venezuela, se disparó la venta informal en el corregimiento La Parada, lo cual ha aumentado los niveles de informalidad que preocupan a las autoridades. Además, Ruiz expresó que están llegando personas de lugares diferentes a comercializar productos, los cuales en muchas ocasiones son de contrabando.
La parada se reactivó económicamente, pero se está reactivando de una manera que no queríamos, de una manera desordenada. Han habido ya varias intervenciones de la policía y de la Secretaría de Gobierno para recuperar los espacios públicos, porque están llegando vendedores ambulantes de Cúcuta, de todas las partes de aquí del área metropolitana, e incluso gente de San Antonio, y entonces tenemos que darle la movilidad, que era lo que nosotros siempre peleábamos, que es que haya una frontera abierta, pero ordenada, y sobre todo con seguridad. Nosotros también tenemos que garantizar es que los que están legalmente formalizados pues sigan ejerciendo su labor y no que lleguen personas de un momento a otro a instalar una carreta o un camión y obstaculizar el tráfico, y eso pues ellos entienden que si ya logramos recuperar parte del espacio público, que es la la intención de la administración municipal, como ya lo hemos demostrado, es que todo esté en orden, en la legalidad. Se despejaron varios espacios públicos, se han hecho ya un lanzamiento de una invasión y próximos días van otros lanzamientos de otras invasiones, porque uno no puede permitir que bajo la excusa de las complejas situaciones del municipio podamos permitir que lleguen personas ajenas a tratar de generar el desorden.
Olga Lucía es Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario, quien aseguró que busca resocialización para los centenares de vendedores informales que a diario se ubican en esta zona del departamento.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 48 minutos y se tiene previsto la aplicación de fotomultas por la autopista de Los Patios. El objetivo es evitar accidentes de tránsito. ¿A partir de qué fecha se empieza a socializar esta nueva medida, Libardo?
Oiga, Lucía, la socialización de la medida ya se está haciendo con diversos sectores económicos, pero a partir del 15 de septiembre se empezará a sancionar las infracciones de tránsito en el municipio de Los Patios, fecha donde entrará en vigencia la medida de fotomultas, la cual ya desde el 1 de septiembre se ejecuta de manera pedagógica para los posibles infractores. Además, el alcalde de este municipio, Diego González, hizo una serie de recomendaciones a los conductores que circulan por estas importantes vías.
A partir del 15 de septiembre se inician ya las fotomultas con sanción. Del 1 al 15 van a ser pedagógicas y esperamos a que la comunidad general, con toda esta pedagogía, no incumpla ninguna infracción de tránsito para que no quede inmerso en una sanción económica de multa. Más que una medida, es un proceso licitatorio que se dio en la administración pasada. Dar todo tipo de información en la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Los Patios para que conozcan todo acerca de cuáles son las infracciones y en dónde van a quedar estipuladas las cámaras de la fotomulta. Son dos cámaras fijas y dos móviles. El tema de la semaforización nos ha ayudado mucho a controlar el tráfico, a mejorar la movilidad en nuestro municipio, pero además, lo más importante, a evitar la alta accidentalidad que era la vía de nuestro municipio. La gente tiene el concepto la costumbre de que la vía de Los Patios era una vía rápida, pero es una vía conurbana, una vía municipal, si bien es una vía nacional, pero una vía que atraviesa nuestro municipio y que por ser una vía tan rápida se presentaban a diario accidentes de tránsito, lesiones personales y en algunos casos fallecían las personas que accidentaban. Por lo tanto, los semáforos nos han ayudado también a mejorar esta alta accidentalidad y esperamos que nos concienticemos de que ya la vía de Los Patios no es una vía rápida, sino es una vía de la ciudad, es una vía que debe ir uno a ciertos kilómetros posibles.
Oiga, Lucía, Diego González, alcalde del municipio de Los Patios, quien señaló que la medida se seguirá socializando con los diferentes sectores sociales y comerciales de la capital del departamento.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día 50 minutos y según el último reporte del DANE, la inflación en agosto fue del 0.32%. Esto quiere decir una caída del 0.80 puntos con respecto al igual mes del 2015, cuando el indicador alcanzó 0.48%. Según el DANE, el grupo de alimentos presentó la mayor reducción al caer 1.54%. Pues la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, ha señalado que el escenario y el panorama es muy distinto el que se presenta en Norte de Santander. La realidad está muy lejos a los resultados del DANE. Daniel Suárez, quien es uno de los voceros de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
No, mire, aquí hay que hacer claridad en dos cosas. Una cosa es el gobierno Santos y otra cosa es el proceso de paz, ¿cierto? Que eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros somos del parecer de que esos índices de desempleo y de baja de inflación presentados por el gobierno nacional a través del DANE, por lo menos en nuestra región, no son como ajustados a la realidad. Nosotros seguimos insistiendo, aquí no se ha generado ninguna política pública de empleo, aquí no ha habido cambios de fondo que le permitan a los residentes en Cúcuta y en el norte de Santander tener empleo digno, decente y estable. Hay que abonar que hay un esfuerzo del gobierno local, regional y nacional para generar algunos empleos de medio tiempo y por 3-4 meses, pero eso no es una política seria de empleo. Ninguna familia puede decir que con un empleo de medio tiempo, ganándose medio salario mínimo, puede sostener una familia. Eso es indigno. Nosotros no compartimos eso, aunque eso represente de alguna manera una esperanza a ciertas familias que tienen demasiadas necesidades en nuestra región. Ahora, aquí hay que agregarle que el desplazamiento masivo de trabajadores venezolanos a nuestra región ha desplazado más la mano de obra no calificada de Cúcuta y el norte de Santander y que ha generado mayor desempleo e informalidad.
Es el señor Daniel Suárez, quien es uno de los voceros de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Recordemos que el ministro de Hacienda dijo que de acuerdo a los reportes del DANE, lo más importante del indicador es que no seguirán subiendo las tasas de interés y esto lleva a que no se encarece el crédito de consumo ni el hipotecario, por lo que es una buena noticia. Eso dijo el ministro de Hacienda. La CUT dice lo contrario.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
¡Cómo te quiero, mi selección! ¡Colombia! Ya está entre los mejores equipos del mundo y nos llevaron a la clasificación. Alegre, los niños cantan con mucho orgullo. Ahí viendo el toque de nuestra gran pasión.
12 del día, 53 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva, detalles del partido de esta noche entre Colombia y Brasil. Toda la información la tenemos con Jaime Orlando Pulido. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿a qué horas comienza el partido, Jaime Orlando?
El partido comienza a las 7:45 hora colombiana. Otra vez el país se volverá a paralizar para ver al seleccionado colombiano que después de ganarle a Venezuela tiene un importante partido frente a Brasil en el estadio de Manaos, la población tal vez más grande y más cercana en la selva brasileña a nuestro país. Es una ciudad muy parecida en cuanto a clima y humedad a lo que normalmente los jugadores colombianos se encuentran en sus partidos de local en la ciudad de Barranquilla, así que no van a tener mucho problema porque ese tipo de clima ya lo han vivido muchas veces en la capital del Atlántico. El jugador Juan Guillermo Cuadrado, que ya tiene la tranquilidad de saber que vuelve al equipo donde él quería estar, la Juventus en el fútbol italiano, habla del partido y del rival de hoy, el conjunto brasileño.
Yo creo que todos conocemos y sabemos las grandes condiciones que tiene Brasil, pero bueno, yo creo que no tenemos que pensar tanto en ellos, sino pensar en nosotros, en el planteamiento que debemos tener para enfrentarlo. Creo que es un partido difícil, yo creo que tenemos el planteamiento del profe, ya él decidirá cómo jugaremos, pero siempre a disposición para lo que él necesite.
Todo parece indicar que Cuadrado será uno de los cuatro, valga la redundancia, que tendrá el equipo colombiano en la mitad de la cancha. Cuadrado, Barrios, Sánchez y el jugador Sebastián Pérez.
Bueno, ahí escuchábamos a Jaime Orlando Pulido, quien hablaba con Juan Guillermo Cuadrado, y también RCN Radio tuvo la posibilidad de hablar con el profesor José Néstor Pekerman, quien resaltó la labor individual de Neymar y la selección brasileña. Aquí escuchamos al profe Pekerman.
Como jugador es fantástico, es un jugador que todo el mundo del fútbol valora, admira y quiere verlo jugar. Esos son jugadores que no tienen frontera, no tienen países, o sea, son admirados por su calidad, por lo que producen, y en la selección siempre es algo un poco más complicado, porque de camisetas de clubes se pueden cambiar, pero la camiseta del país tiene un valor muy, muy diferente. Y a veces quizás las pulsaciones hacen que todos estemos un poquito más, digamos, tensionados. Pero como dije anteriormente, es una muy buena oportunidad para que podamos hacer un partido pensando solo en el fútbol, que todo sea valorar el juego, que se lleve el resultado el equipo que juegue bien y que esté más acertado el día de mañana. Desearle lo mejor a todos y que podamos olvidarnos de otras cosas que no, nunca es bueno que sucedan, ¿no?
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 58 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.